Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. En una entrevista publicada en el portal web aleteia.org, nuestro compañero Fernando de Aro explica el porqué de las persecuciones religiosas. Los fenómenos son muy variados, expresa, pero hay dos rasgos en común. La persecución más violenta suele producirse allí donde hay un proceso de cambio importante, donde hay choque de poderes o donde un poder quiere imponer su proyecto. Y en esa situación, los cristianos, como lo fueron durante el siglo I, suelen ser incómodos porque no siguen la lógica que quiere imponer el poder. Gran respuesta, porque nos enseña que ahí está la clave de todo. La libertad religiosa nunca se puede llevar bien con el poder. De libertad religiosa les hablaremos hoy en El Espejo, también de la homilía de esta mañana del Papa Francisco junto a las hermandades y cofradías, del Día de la Madre y de Hispanoamérica. Pero antes de nada, Jesús Luis Sacristán, buenas tardes.
Hola Álvaro, buenas tardes.
Felicidades.
Pues sí, de forma anticipada,
bueno,
ya que me lo dices.
No es por el Día de la Madre, sino porque el día 10 es
San Juan de Ávila, que es el patrón del clero diocesano español, del clero diocesano secular. Es el santo en el que nos vamos a centrar. Nace en Almodóvar del Campo, con lo cual es algo paisano tuyo en cuanto que es manchego. Uh-huh. Luego después todo su ministerio lo dedica en Andalucía, porque morirá en Montilla y además se le conoce en el himno que siempre cantamos. Es el apóstol de Andalucía. ¿Por qué? Porque se dedicó a recorrer toda aquella zona, pues viviendo y siendo, teniendo ese espíritu de sacerdote con alma de pastor, queriendo a todos los fieles, llevándoles a Dios y preocupándose por ellos y sirviéndoles, lo que debe ser un pastor que ha merecido pues precisamente ser el patrono de los sacerdotes diocesanos españoles y también doctor de la Iglesia desde hace poco más de un año.
¿Has estado alguna vez allí en la Basílica de Montilla?
No he tenido ocasión de estar,
yo
pero
tampoco.
Vamos, es una cosa que tendremos que hacer. Claro,
intentarlo
que sí, claro
este
sí.
Año. Muchas gracias, Jesús Luis. Comenzamos hablando del Día de la Madre. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque 500 millones de mujeres en el mundo no saben leer ni escribir. Porque 65 millones de niñas no van a la escuela. Porque 7 de cada 10 personas pobres en el mundo son mujeres. Porque 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia.
En Misiones Salesianas, con motivo del Día de la Madre, han lanzado la campaña Un Regalo para Mamá, una iniciativa para que miles de mujeres en todo el mundo puedan salir de la pobreza. Hay muchas organizaciones que a diario escriben páginas enteras de una labor que, sin descuidar un solo detalle, lucha por que todos los días del año sean una alabanza al papel de la madre. Aborto, violencia de género, situaciones complicadas. La Fundación Madrina es otra asociación que lleva 10 años ayudando a las mujeres que en circunstancias difíciles deciden sacar a sus hijos adelante y crear su propia familia. Conrado Jiménez es el presidente de la Fundación Madrina.
Tuve una experiencia en Perú. Vi niños en la calle, vi una realidad. Niños que necesitaban de amor, cariño y familia, ¿no? Y entonces cuando vine aquí, vine muy tocado. Y dije, bueno, aquí a los niños no hay niños en la calle. Pero sí hay madres gestantes con un menor en la calle, sobre todo adolescentes. O sea, todos los días el SAMUR, nosotros vamos a buscar a madres jóvenes entre 14 y 20 años que las echan a la calle porque su pareja las abandona por un embarazo, porque su familia las echa porque están embarazadas, por una situación compleja.
La labor de la mujer, madre y esposa a la vez, no siempre está reconocida. Blanca Teresa, voluntaria y agente de pastoral de Cáritas Diocesana, perdió a su padre hace 5 años. Desde entonces, y gracias a la fe, ha encontrado en su madre el ejemplo más sincero de entrega y la mejor respuesta a una vida complicada.
Las madres saben salir adelante cuando hay problemas. Son una fuerza increíble. O sea, cuando por ejemplo falta el padre en la familia, la madre sale adelante, la madre se pone a trabajar, la madre saca a sus hijos, les cuida, hace el trabajo de casa, hace el trabajo fuera, hace lo imposible. ¿Cuántas madres no han tenido nada y saben salir de la pobreza y son, en definitiva, la columna vertebral de esta sociedad?
Las madres son el futuro y por eso la Iglesia, desde todos los rincones a los que llega para plantar su tienda y sembrar su semilla, quiere dedicarles este mes de mayo. quiere prestar su voz a muchas mujeres que no podrán celebrarlo, para agradecerles su papel, contribuir a reconocer su labor en la sociedad y ayudarles a mejorar sus condiciones de vida. Nunca olvides que la gratitud para quien te dio la vida está en tu mano.
Muchísimas gracias, Charlie. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias. Comenzamos la actualidad en Roma. Allí tenía lugar esta mañana la Santa Misa que culmina la peregrinación de las Hermandades en el Año de la Fe. Paloma García Vejero, muy buenas tardes.
Hola, buenos días. Buenos días. Ya bajo el sol. Ha sido una mañana muy lluviosa. Esta misa se ha celebrado con la plaza de San Pedro llena de paraguas y las hermandades aguantando estoicamente, pero se han ido las nubes, se ha ido la lluvia y hace ya un domingo precioso en Roma.
Sí, Paloma, ¿qué fue lo que nos dijo el Santo Padre en esta misa?
Pues no, en la homilía les ha dicho muchísimas cosas a las hermandades y cofradías venidas de todo el mundo, sobre todo tres palabras: evangelicidad, eclesialidad, misionariedad.
Esta fe que nace de la escucha de la palabra de Dios, vosotros la manifestáis de forma que convergen los sentidos, los afectos, los símbolos de las diversas culturas, y haciendo así, ayudáis a transmitirla a la gente, especialmente a las personas simples, sencillas, a esos que en el Evangelio Jesús llama los pequeños.
La Iglesia os quiere mucho, sois una presencia activa en la comunidad, como células vivas, amad a la Iglesia, dejaros guiar por la Iglesia, les ha dicho.
¿Y algún mensaje especial luego en el Regina Coeli?
Pues sí, porque justo al terminar ha querido hacer un saludo especial con motivo de la jornada que se celebra hoy en todo el mundo.
Un saludo especial va hoy a la Asociación Emeter.
Un saludo especial hoy para la Asociación METER en la jornada de los niños víctimas de la violencia. Esto me ofrece la ocasión para enviar mi pensamiento a cuantos han sufrido y sufren a causa de abusos. Quiero asegurarles que están presentes en mi oración, pero quiero sobre todo decir con fuerza que todos debemos empeñarnos con claridad y valentía para que cada persona humana, especialmente los niños que están entre los más vulnerables, sea siempre defendida y tutelada.
Bueno, Paloma, y ayer te dejábamos con un montón de cosas, ¿no? Entre ellas un encuentro con el cardenal Cañizares. ¿Cómo fue aquello?
Ah, fue estupendo. Fue primero una catequesis, después una misa en Santa María del Huerto, una iglesia preciosa que está en el Trastevere, donde estaban todos los cofrades y hermanos que han venido de todas las diócesis de España, estaban representadas todas. Y les recordaba el cardenal Cañizares a todos ellos: no sois algo cultural, no sois una peña de amigos, aunque algunos os vean así o os quieran convertir en eso. Escuchadle.
Tampoco las cofradías y hermandades, lo sabéis muy bien, por eso estáis aquí, son para el lucimiento de nadie, ni para las genialidades o protagonismos de nadie, ni están al servicio de ningún interés particular, ni de ninguna apetencia de imagen o de apariencia. Sois de Cristo y para Cristo. Sois de la Iglesia y para la Iglesia. Y estéis al servicio de su Evangelio y de la visión de la Iglesia.
Que nada ni nadie, les recordaba el cardenal Cañizares, os aturda con otra manera de ver las cosas. Las cofradías y hermandades han de ser realidades vivas, no recuerdos del pasado.
Realidades vivas. Muchísimas gracias, Paloma, un fuerte abrazo.
Igualmente, buen domingo, buena semana.
Buen domingo. Y hoy en España, en la Pascua del Enfermo, una jornada con la que se quiere expresar el reconocimiento y agradecimiento a los profesionales de la medicina y a los voluntarios, sacerdotes en general y capellanes, en particular de los centros hospitalarios. El arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rocco Varela, se refería esta mañana a esta jornada en los micrófonos de la cadena COPE.
Tradiciones venerables que vienen de los siglos ponen de relieve esa maternal atención y cercanía pastoral de la Iglesia a los enfermos cuando llega el tiempo pascual. Sí, los enfermos deben de participar, como todos los fieles cristianos, de la plenitud gozosa de las fiestas de la Pascua de la Resurrección. El servicio del buen samaritano, que le es propio a la comunidad eclesial y a nadie transferible, consiste precisamente en hacerles partícipes de la gracia del Señor resucitado a través especialmente de los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía y de la palabra del Señor, que ilumina y fortalece en las horas difíciles del dolor físico y de la tentación del desaliento y de la fatiga del corazón. If there's no way of knowing where's the answer, you should know if you need me by now.
Y ponemos la guinda a la actualidad de la mano de Manuel Blum. Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Álvaro, dos días después de celebrar la jornada por la libertad religiosa, viene bien recordar que esta, la libertad religiosa, no solo ha de ser exigida como uno de los derechos fundamentales del hombre, es más, como el principal derecho del hombre, sino que también hay que buscar los caminos que nos lleven a una mayor libertad religiosa en el mundo. El Concilio Vaticano II, del que celebramos el 50 aniversario de su apertura en este año de la fe, además de consagrar la libertad religiosa, encontró en el diálogo interreligioso el mejor camino, arduo, difícil, paciente, hacia la ansiada libertad. El Papa Francisco, dirigiéndose a los representantes diplomáticos de todo el mundo acreditados en la Santa Sede, les decía recientemente que no se pueden construir puentes entre los hombres olvidándose de Dios, pero también es cierto lo contrario. No se pueden vivir auténticas relaciones con Dios ignorando a los demás. Por eso es importante intensificar el diálogo entre las distintas religiones, sobre todo, decía el Papa, con el Islam. Pero también decía, es importante intensificar la relación con los no creyentes, para que nunca prevalezcan las diferencias que separan y laceran, sino que no obstante la diversidad predomine el deseo de construir lazos verdaderos de amistad entre todos los pueblos. Por un lado, para defender la libertad religiosa de los cristianos perseguidos en países islámicos, no solo no hay que interrumpir el diálogo con los musulmanes, como algunos proponen, sino que conviene intensificarlo. Solo el testimonio evangélico es capaz de cambiar el corazón de todos, también de los islamistas más radicales, sin que tengan por ello que dejar de ser musulmanes. Es más, para ser auténticos musulmanes. Por otro lado, con los no creyentes, entre los cuales en Europa se muestran algunos tan intransigentes, no hay que caer en el victimismo, nos decía un cardenal el otro día a un grupo de periodistas, sino ser más testigos de palabra y de obra, también con el testimonio de la persistente e invencible actitud del diálogo.
Muchísimas gracias, Manuel. De libertad religiosa vamos a hablar, pero primero una pausa para la publicidad.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Soy Ernesto Saez de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Saez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Hay pequeños gestos que consiguen una gran repercusión social. Marcar la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta es uno de ellos. Así harás posible que continuemos con nuestra labor, ayudando al necesitado y anunciando el Evangelio. No te costará más, no te devolverán menos. Programa por tantos.
COPE es la única radio generalista que aumenta su audiencia. Gracias. Gracias a ti y a casi 2 millones de oyentes. COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Más de 100.000 cristianos mueren al año debido a persecuciones religiosas. Países como Irak, como Irán o Arabia Saudí, como Corea del Norte, como China o África del Norte son lugares sin libertad religiosa. El próximo viernes se organiza en el CEU las terceras jornadas de libertad religiosa. Y de libertad religiosa queremos hablar con Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que organizan esta jornada. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, aún hoy son muchos los países en los que no hay libertad religiosa, ¿verdad?
Desgraciadamente, y además en muchos continentes, especialmente África y Asia, son países que hay que tener un especial cuidado y una especial atención.
Durante la jornada, la verdad es que se van a abordar muchos temas. El primero, la persecución religiosa en los años 30 en España, con Jorge López de Ulón. Parece mentira que sucediera aquello tan cerca.
Ciertamente, y yo creo que es bueno tener memoria, y es bueno no con ningún afán de revanchismo, sino todo lo contrario, sino precisamente para tomar de lo que fueron auténticamente mártires desde 1931 hasta 1939 en España, personas que dieron su vida por Cristo, personas que fueron auténticos testigos, que entregaron todo, y para que no lo olvidemos y no olvidemos su testimonio de perdón y de reconciliación.
Luego le entregáis el premio a la defensa de la libertad religiosa a Nadia Egüeida, Cristiana Cotta. ¿Quién es esta mujer?
Sí, pues esta mujer, bueno, fue más conocida hace 2 o 3 años cuando surgió toda la polémica, que fue expulsada de British Airways. Era una empleada de British Airways en Londres, y ella, como Cristiana Cotta, pues llevaba una cruz al cuello, colgada al cuello, y aparentemente pues las normas disciplinarias de la compañía aérea pues no le permitían llevar absolutamente ningún tipo de objeto colgado. Ella se negó porque entendió que era más importante su libertad religiosa de poder expresarse, y por este motivo fue despedida. Su caso fue llevado al Tribunal de Estrasburgo, que muy recientemente dictó sentencia a favor suyo para que pudiera volver a la compañía con toda plenitud de derechos. Uh-huh. Y por este motivo pues entendemos que es un ejemplo muy grande para muchas personas de lo que puede y está empezando a ocurrir cada vez más en Occidente, que no es tanto persecución, pero sí es una discriminación al hecho cristiano especialmente.
La verdad es que la jornada es muy completita porque, por ejemplo, también participa el arzobispo de Bukavu en el Congo.
Sí, 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 va a venir François Xavier Moura, una persona que nos va a hablar. El Congo no es un país de persecución, pero sí es un país de muchísimo sufrimiento para cristianos y no cristianos. Es un país que todos recordamos esa guerra tremenda entre Hutus y Tutsis, con más de 1 millón de muertos, y un país donde hay muchísimos refugiados, muchísimos problemas, y nos va a hablar de una iglesia que sufre.
La verdad es que estos días también lo estamos viendo, por ejemplo, en la República Centroafricana, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo es la libertad religiosa en todos estos países? Cada vez más complicado.
Cada vez más, y porque además son países en África que están sufriendo una islamización, pero además una islamización violenta, una islamización donde los radicales y los grupos terroristas como Boko Haram en Nigeria y otros que están cada vez influyendo más y haciendo más acciones absolutamente brutales y discriminatorias contra los que no piensan como ellos.
También abordáis la situación de los cristianos en Egipto, Siria, en el Líbano. Mucho se habla de esto, de la primavera árabe, ¿no? Pero esta primavera árabe, ¿supone una mayor libertad religiosa o al contrario?
Eso es una de las preguntas que intentará responder la doctora Soja, que es una doctora de estudios islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. Es también egipcia, es una cristiana egipcia, y ella dará respuesta, y adelanto que ciertamente más que primavera árabe tendríamos que hablar de invierno árabe.
Porque ¿cómo viven los cristianos en estos lugares?
Pues con muchísimas dificultades, y se vivió todas estas revoluciones en muchos de estos países con mucha ilusión, pensando que se quitaban un régimen autoritario y que realmente se iba a implantar pues un sistema de libertades en todos los sentidos, políticas, sociales, religiosas, y por contra lo que está pasando en la mayor parte de ellos es que la islamización, la sharia, la ley islámica, absolutamente excluyente y discriminatoria contra los no musulmanes, está siendo muy agresiva, y la situación pues lejos de mejorar ha empeorado muchísimo.
Por último, la participación del obispo de Getafe, monseñor Joaquín López Andújar, que va a hablar de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué dice la Iglesia sobre la libertad religiosa?
Claro, pues la Iglesia dedicó toda una encíclica y el Concilio Vaticano II, y es bueno que lo recordemos, es bueno que mucho rescatemos muchos de los textos y muchas de las ideas y los pensamientos que se plasman en ello, aparte de lo que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI y el propio Papa Francisco están hablando recientemente y haciendo hincapié tanto en la libertad religiosa como en el hecho tremendo de esta persecución que sufren muchos cristianos.
Para que se produzca esta libertad religiosa, quizá otras religiones necesitarían, ¿cómo decirlo?, una especie de Concilio Vaticano II.
Sí, sí, vamos, en cualquier caso lo que necesitamos todos es tener mucha más conciencia de que existen estas situaciones de auténtica vulneración de este principio básico, de este derecho fundamental, y a raíz de eso, de ser consciente, pues exigir a los gobiernos hacer una presión mucho más fuerte en todos los sentidos, y evidentemente no olvidemos tampoco el poder de la oración y el poder de hacer campañas para ayudar a todo esto, que es lo que hace ayudar a la Iglesia necesitada.
Y el próximo viernes recordamos estas terceras jornadas de libertad religiosa que se organizan en el CEU. Muchísimas gracias, Javier Valderrás,
por estar con nosotros. Es una jornada de tarde, de 4 a 9 de la noche.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Javier. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Nos vamos a Iberoamérica. Desde Argentina, Buenos Aires, el que lleva la cuenta atrás para la JMJ, Esteban Pítaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Vos también la llevas. ¿Cuántos días faltan? A ver.
Para la JMJ, ni idea.
No, ni idea. Da, vos para tu casamiento.
Eso sí, bueno. Eso sí, pero para la JMJ no tengo ni idea.
No te lo pregunto para que no asustara a tu novia. Faltan 79 días para la Jornada Mundial de la Juventud. Los íconos de la jornada, usted sabe, la cruz, la imagen de la Virgen, ya están peregrinando en el estado de Río de Janeiro. No se asusten, amigos, Río de Janeiro es enorme, aún tienen tiempo de anotarse. El martes se va a presentar el CD con la música oficial de la jornada, con el himno, con la canción de bienvenida para el Papa Francisco, un trabajo con más de 60 voces, faltamos nosotros dos nada más. Y también ese día vamos a conocer el programa oficial de la jornada. Esto va a ser el martes, así que si van a viajar o están pensando en hacerlo, estén muy atentos.
¿Cómo nos podemos informar?
Por supuesto, en la página de la Jornada Mundial de la Juventud, río2013.com/es, si lo buscan en español. La página en portugués es mucho más actualizada y, por supuesto, escuchando todos los domingos este espacio. Días no. De mucha alegría, Álvaro, también en Colombia, ¿sabes? Porque el próximo domingo el Santo Padre va a canonizar a la madre Laura Montoya, la fundadora de la Congregación de Misioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena, también conocidas como, Álvaro,
las Lauritas.
Como las Lauritas, exactamente. Perdón, no son días fáciles en Argentina. Es la primera santa colombiana y el primer santo americano en ser canonizado por un papa americano. Una bendición impensable. Contame, Álvaro, un poco más. A ver.
Nos vamos, si te parece, hasta México, porque creo que allí también hay alegría.
Mucha alegría en la Iglesia, ya que la Corte Suprema declaró constitucionales las reformas en las constituciones de 18 estados que decidieron blindar la vida para evitar el aborto. Hay muchas aristas en el tema, pero básicamente es importante porque muestra que defender la vida es posible aun cuando en las capitales se promulguen otras cosas, que es lo que pasa en el caso del DF en México, y cómo el resto de los estados en México han decidido blindar la vida para evitar que se legalice el aborto, como pasó allí.
¿Y la situación en Uruguay cómo está?
Por suerte, grandes noticias, porque se está pensando en un referéndum. ¿En qué consiste esto? Bueno, lo traemos a colación porque los obispos de este país lo apoyaron abiertamente. Si el 23 de junio el 25% de los uruguayos se acerca a apoyar un referéndum para derogar la ley del aborto, los uruguayos van a poder ir a votar, o va a haber un referéndum para intentar derogar esta ley que fue promulgada el año pasado. Dicen los obispos, si bien el derecho a la vida no puede nunca ser objeto de referéndum desde el momento que proviene de Dios, ante la ley injusta, dado que nuestra Constitución prevé que los ciudadanos puedan expresar su voluntad de derogarla, exhortamos a votar. Y por último, Venezuela, porque están muy preocupados los obispos. Cito las palabras de la Conferencia Episcopal de Venezuela, que creo lo dicen todo. Hacemos nuestra la petición de la mayoría de los venezolanos para que cesen la represión, el hostigamiento, el acoso y despidos injustificados de los empleados públicos y la violencia por razones políticas. Y aquí viene lo importante. Disentir del proyecto oficial no debe ser motivo para temer perder el puesto de trabajo. En otra parte, los obispos de Venezuela dicen, es necesario el recíproco reconocimiento de los dos sectores mayoritarios del pueblo venezolano. Son días muy difíciles para Venezuela. Se acaba de comprar el canal Globovisión, que va a ser gestionado por sectores afines al gobierno. Hay cada vez menos disenso con el gobierno desde los medios de comunicación, y no por libre de voluntad, porque hay miedo a expresarse y también sufrir represalias. Por eso recemos mucho, mucho por Venezuela y también por los obispos de Venezuela, para que sigan siendo valientes, pidiendo y testimoniando la paz.
Y hoy, gran partido, River-Boca, ¿por cuánto va a ganar Boca?
No entiendo la pregunta. ¿Cuándo va a ganar River? Ah, la hiciste mal. Sí, no, va a ganar River seguramente. Acompáñenme también porque ya sufro demasiado.
Bueno, lo haremos. Esteban Pítano, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Abrazo grande, hasta la semana que viene.
Pues no hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción, Jesús Luisa, que están en el control técnico, Miguel Ángel, Nicolás. Ahora sigan Mediodía COPE, gracias por escucharnos.